Ya estamos en Vida Positiva con el Pastor Miguel Gil y hoy ustedes ya, ya saben, les he adelantado hace algunos minutos, la temática es la audiencia pregunta, Miguel Gil responde. ¿Le gustó el título, Pastor?
Buen día, Liceo. ¿Qué presión me mete el título? Mirá si no respondo. Y puede haber algunas alternativas. Una es que no responda, que es 100% también factible, porque no soy sabio de todo. Lo otro es que responda no como el oyente o los oyentes quisieran. Y tercero es que responda y llene las expectativas.
Muy bien.
O sea, de haber respuesta, seguramente va a haber en esas dos alternativas, y otra será decir lastimosamente no manejo el tema, o no conozco, o no quisiera opinar sobre eso, desconozco, que también es válido como respuesta.
Totalmente. Bueno, puso todos los escenarios encima de la mesa.
Sí.
El oyente ya sabe, el que
totalmente
va a enviar su pregunta.
Está preparada la cancha para entrar ahí y a ver qué sale.
¿Y qué problema hay, por ejemplo, en responder? Eso me gustaría investigar un poquito más para dar una respuesta. ¿No hay problema con eso, Pastor, verdad?
Sí, lo que pasa es, Eliseo, que desde el punto de vista bíblico, las respuestas pueden variar por varias razones. Una es en la escuela que el teólogo se formó, que maneja cierta forma de ver un tema. Eso varía de acuerdo al seminario, de acuerdo a los libros que leyó los comentaristas. Yo en ese sentido me curé ya, Eliseo querido. Me curé porque hay comentaristas que ven con una lupa o un anteojo predeterminado las cosas y comentan. Y varios que leen esos comentarios piensan que esa es la interpretación real. Yo prefiero profundizar más y ver otras alternativas y comparar con la Biblia, que es un trabajo arduo, pero por lo menos te da la tranquilidad de que no te quedaste con una sola perspectiva. Lo otro también es, ¿qué dice la Biblia en su contexto general acerca de un tema? Por ejemplo, te decía antes de entrar al aire que era normal que en el cristianismo los primeros siglos habían hermanos que tenían esclavos.
Sí.
Hoy eso es mal visto.
Sí.
Entonces eso te da la pauta que también el cristianismo generó un proceso de cambios que al leer la Biblia en ese contexto se puede entender. Porque Pablo decía que los esclavos también con sus amos, pero hoy no, hoy nadie tiene esclavos, o sea, no debería tener. Entonces cambia la perspectiva, sí. No, hay cosas que ya no son aplicables a nuestro tiempo. El otro error es ver con los ojos del siglo XXI lo que pasó, por ejemplo, en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Y querer forzar el texto a que se entienda desde mi perspectiva del siglo XXI.
Imposible.
Lo que los judíos entendían de otra manera. Y escribieron así. Por ejemplo, para ir sencillamente al libro de Apocalipsis, cuando Juan escribe las cartas a las iglesias, estaba escribiendo a las iglesias de Asia en el contexto que ellos estaban viviendo. No en nuestro contexto. Entonces hay cosas donde nosotros decimos, bueno, esto no tiene sentido a no ser que le tengamos una perspectiva espiritual y tomemos algunas enseñanzas, pero no contextual. O sea, nosotros no vivimos lo que las iglesias asiáticas están viviendo.
Claro.
Por ejemplo, nosotros en Paraguay no estamos siendo perseguidos por predicar.
Por ejemplo,
sí. Ni estamos bajo un imperio, ¿verdad? Aunque algunos podían discutir eso, pero en la realidad es así.
Ellos estaban en plena persecución cuando recibieron esa carta.
Claro, el imperio romano y también los judíos. Acordate que, bueno, depende de la perspectiva de qué apocalipsis estamos hablando. Si estamos hablando el apocalipsis con fecha tardía o fecha temprana, no importa, el mensaje no va a variar mucho, pero el contexto es muy diferente. No había persecución, no había cárcel para los pastores, por ejemplo. Fíjate si hay una ley que meta preso a los pastores. Toditos estaríamos presos, ¿verdad? Sí. Yo estaría dando el programa contigo desde la cárcel, ¿verdad? Sí. Sería otra situación la que nosotros estamos viviendo.
Totalmente.
Pero por eso en el estudio de la Biblia, Liceo, hay que sacar el contexto del autor y entender qué quiso decir el autor para su generación y qué aprendizaje yo tengo de eso.
Muy bien, muy bien. Bueno, le cuento que aquí hay ya tranquilamente unas 20 preguntas.
Y vamos a escucharle a la audiencia. Hoy no se pueden quejar del tiempo.
No. Pero la primera pregunta lo voy a hacer yo, ¿eh? ¿Cuándo le va a invitar a don Emilio aquí un jueves para que venga y compartamos?
Vos sabés que yo cambié mi día por él y no viene. ¿Te acuerdas? Yo venía los martes.
Sí.
Y él venía los jueves.
Sí.
Yo cambié a jueves, he cambiado a miércoles. Pensé que íbamos a encontrarnos acá los jueves.
Sí.
La invitación está allá. Acá, mirando las cámaras, Pastor Emilio Agüero Sgay. Yo, Miguel Gil, te invito a un debate aquí en Radio Bedira, jueves 10 de la mañana, cualquier jueves que vos puedas, te invito a debatir cualquier tema que sea pertinente para la audiencia. Muy bien. Que se entienda eso.
Okay. Y cuando dice debatir, no necesariamente está diciendo de posiciones diferentes.
No. Siempre lo hemos hecho así.
Claro, podría
ser. O podríamos cambiar la palabra debatir por un diálogo.
Ahí está.
¿Verdad?
Muy bien.
Un conversatorio.
Excelente, sí. Excelente. Así que ya la pelota está en cancha del pastor
Emilio. Seguramente nosotros vamos a tener ciertas diferencias de perspectiva bíblica sobre ciertos temas. Eso también enriquece a la audiencia.
Sí, claro.
Que él dé su posición como él ve, ¿verdad? Y yo también, si es que existe esa diferencia en algún tema y discutimos con la audiencia. Va a enriquecer muchísimo.
Muy bien, es totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, vamos con las preguntas de la gente. Pastor Miguel, un consejo. Tenemos un solo hijo que se va a casar. Mi marido es enfermo crónico. Queremos hacerle la casa en un terreno pegado al nuestro. Una casa aparte, pero pegado al nuestro. ¿Es conveniente eso debido a las circunstancias o mejor hacer un esfuerzo económico y comprar otro terreno más lejos para su casa? ¿Qué nos aconseja? El costo económico de comprar otro terreno nos afectaría, pero haríamos el esfuerzo si es mejor para ellos. Qué interesante.
Interesante. Eliseo querido, agarrémonos el cinturón. Porque como dije al principio y puse las bases, los fundamentos de la conversación hoy, mi respuesta no le va a gustar a un sector. Y yo no voy a ser, digamos, quiero buscar el término ideal para no ofender. Yo no voy a ser dogmático.
Ok.
En algo que vos lees la Biblia y las familias, los padres con sus hijos casados vivían todos juntos en el Antiguo Testamento y se conocía como clan. Y eso desde ninguna perspectiva era malo. Lo malo era separarse. Luego en el Nuevo Testamento varió un poco por la cultura. Pero vamos a lo siguiente. Para resolver esta hermosa pregunta y necesaria, y quizás muchas personas tengan eso, yo puedo tener a mi hijo, a mi hija que se va a casar y le voy a decir, anda a vivir en Santaní. Lejos, porque la Biblia dice, y ahí ya entra el contexto de la interpretación de la hermenéutica.
Dejará
a su padre, a su madre y se irá con su mujer, ¿verdad? Yo quiero analizar ese texto un jueves aquí, desglosar lo que significa dejar padre y madre, ¿verdad? Porque también Jesús dijo, el que no está dispuesto a dejar casa, mujer, padre, no puede ser mi discípulo. Entonces vamos a respetar la Biblia en su contexto. Si yo le digo, anda a vivir en Santaní, pero puede ser que todos los días venga a desayunar, a comer y a dormir en casa los fines de semana, pero vive en Santaní. O puede vivir al lado de mí y tener una relación de vecino, como cualquier vecino, sin que eso influya mis decisiones como suegro o como padre en su relación, ni haya una dependencia de soltero siendo casado. O sea, es totalmente, digamos, relativo. Eso de que si vive cerca va a depender de mí, si vive lejos no. Yo voy a lo práctico, Eliseo querido. Si no hay dinero para comprar una casa, si hay una dependencia de enfermedad de uno de los padres, si la chica está consciente y dice a su marido, mira, no nos alejemos de tus padres porque nos necesita. Y vamos a estar acá cerca, pendiente, tu mamá está sola. Creo que es una de las mejores decisiones cristianas.
Claro.
Como fundamento del amor bíblico, eso. Ahora muchos van a pegar el grito al cielo porque le hizo una casa al lado, ¿verdad? Pero no tiene absolutamente nada que ver los límites con la esencia.
O sea, lo importante acá es cortar ese cordón umbilical.
Tres cosas nomás hizo ahí, hay que respetar. Le digo a la señora. Uno, respetar el matrimonio. Que ellos como padres respeten.
Okay.
No porque vive en su terreno, ya yo te voy a despertar a las 6 y tienes que despertarte a la hora que yo quiero. Respetar la relación, independiente ya de su hijo.
Sí.
Dos, mantener un vínculo de dependencia sana, no de dependencia enfermiza.
Vaya papeas
y por ejemplo,
un poquito.
Por ejemplo, la mamá quiere que coma con él el domingo y él le dice, no, yo el domingo quiero comer con mi esposa aparte. Ana se cae desmayada, ¿verdad? Por eso. Manipula, eso no. Entonces, una relación enfermiza, ¿verdad? Respetar esa dependencia. Y tercero, verlo como una cooperación familiar. Quizás pueden hablar y decir, mira, voy a cocinar yo esta semana, juntamos todas las verduras, lo que sea, hago una sola comida y comemos todo, y fin de semana nosotros descansamos y ustedes se ocupan de la comida o un arreglo, digamos, cooperativo que a ambas familias les convenga en bendición. Yo creo que se puede vivir, Eliseo. Yo conozco muchas parejas que se van una vez al año a la casa de su suegro solamente para pelear. O sea, eso de que vivir lejos no es no es una matemática bíblica. Y no hay que usar mal el versículo dejar padre y madre para unirse a su mujer. ¿Por qué? Claro que uno necesita un tiempo a solas para desarrollar su matrimonio. Pero no hay que ser dogmático en eso de decir no puede vivir al lado de tu casa. Vamos a suponer que vos te casás, Eliseo, y tenés 50 millones para invertir en casa. Más no tenés, no podés hacer préstamo. Y justo al lado de la casa de tu mamá se quieren de una casita.
Por 50 millones.
Por 50 millones. Ah. No es linda, pero se puede ir arreglando. Vos no vas a comprar, Eliseo, y tener tu casa propia. Y después ir arreglando el techo, mejorando, ¿verdad? Claro. ¿Y quién te puede decir, qué pastor, apóstol, profeta, maestro, evangelista te puede decir, no podés? Quiero saber qué versículo va a usar para decirte no se
puede. Y probablemente ese que vos
mencionaste. Y va a usar ese, y va a usar mal.
El hombre a padre, madre.
Y va a usar mal. Porque cuando se dijo ese versículo, Eliseo?
Y en el Antiguo Testamento.
No, pero ¿cuándo? ¿Quién lo dijo para empezar?
Dios.
¿Cuándo?
Génesis. En el vamos.
Y luego agarramos Éxodo y hacemos el recorrido en contra que nunca se cumplió. Cuando se dijo aquí, lo más fresco era que la generación que venía tenía que cumplir a rajatabla eso. Nunca se cumplió. Te estoy hablando de los clanes, y cualquier estudioso de la Biblia, cualquier principiante en estudio bíblico sabe lo que es un clan familiar. Pero estaban 50 ahí. No es papá y mamá y su nuera. 50 vivían todos juntos, comían todos juntos. ¿Por qué no se cumplió a rajatabla eso? Al inicio.
¿Por qué?
Porque se tenía que darle el sentido de familia. Familia no es solamente el límite geográfico. Es mucho más que eso. No es que porque vive a 10 cuadras no vas a tener problema con tu nuera, y porque vive cerca de tu casa o le hiciste una casa en tu patio porque no hay recursos económicos, sí o sí van a andar mal. Eso es mentira. ¿Qué dijo Jesús? Todo está en el corazón. Si la suegra tiene un buen corazón, su nuera puede vivir en España y van a tener una buena relación. O puede vivir pegado a su pieza y no se van a llevar nunca.
O sea que se dejará, entonces lo que se estaba refiriendo Dios es dejar de depender, andar a ser tu propia familia.
Habla del corazón.
El corazón.
Apegado. Que muchos cometen el error de, ahora me caso, mis padres ya no existen. Ahora me caso, que se mueran mis padres, que se vean cómo solucionan sus problemas. Dejar es salir a buscar una familia para repetir este modelo. Que ojalá haya sido buena, ¿verdad? O bueno. Y conectar y ampliar la familia. ¿Por qué? Porque la familia de tu esposa es tu familia ahora, Eliseo.
Sí.
Tus suegros son como tus padres.
Sí.
Tus cuñados son como tus hermanos. Esa es la visión. A pesar de que vos estás dejando para formar una familia, el vínculo nunca se deja.
Totalmente.
Nunca.
Ahora, ahí nomás en el punto te puedo agregar algo. Puede que me equivoque, pero quiero nomás puntualizar algo. A no ser que, ya estás hablando de que sí, uno puede vivir al lado. A no ser que uno observe de que uno de los tres o cuatro involucrados, suegro, suegra, esposo, esposa, tiene un problema de dependencia, porque depende demasiado. O alguien tiene un problema de manipulación.
Sí.
Y le va a hacer bien, va a ser sano por un tiempo.
Alejarse. Sí.
Para que después, quizá de ahí a
5, por eso no hay que ser dogmático, porque vos estás planteando una situación en que cualquiera te va a decir, conviene que se alejen por un tiempo, conviene que restrinjan las visitas.
Exacto.
Pero ves que pasa directamente por el corazón,
sí.
No por hacer un límite de decir, exacto, bueno, vos te vas a casar y vas a la otra ciudad vas a vivir porque si no, porque la Biblia dice.
Y si ese es mi caso, tampoco puedo hacer un dogma de él. Ahora todos tienen que actuar como yo.
No, yo actué
de acuerdo a un escenario mío.
Te doy un ejemplo más dramático. Vos te casas.
Sí.
Tu esposa va a tener bebé.
Sí.
Vos trabajas ganando de ir de 8 de la mañana a 6 de la tarde.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Y tu esposa tuvo cesárea. 40 días aproximadamente, 2 meses, tiene que cuidar. ¿Y qué va a hacer sola ella? No puede cocinar, no puede limpiar.
Yo ya sé a quién le voy a llamar.
Sí, ¿a tu mamá o a tu suegra? Eso está mal visto. Jamás, Eliseo. Yo prefiero que esté con su mamá o con mi mamá que con alguna extraña.
Totalmente.
Porque ella le va a saber que le haga la comida, todo. Ahora, de afuera, si somos legalistas, en un pensamiento fariseico, vamos a condenar eso. Pero es el acto sublime de amor de una madre más, no sé, redundancia sería más sublime, ¿verdad? Bueno. Pero lo voy a decir, más sublime que se pueda encontrar.
Muy bien.
Porque el amor de madre sigue activo ahí, a pesar de que no es su responsabilidad, eso lo va a hacer con amor.
Claro.
Y llevarle los nietos después, mamá, ¿me puedes cuidar? Esta tarde tenemos una reunión de matrimonio, un campamento sin
¿quién
hijos.
Le va a cuidar mejor que la abuela?
Entonces, ¿para qué romper lo que no se tiene que romper? Si después vas a buscar otra vez algún beneficio ahí.
Bueno, ahí está. Admirable ministerio de ambos. Gracias por el valor de hacer en directo, respondiendo a preguntas comprometedoras. Son de bendición, dice Rosa. Gracias, Rosa, por el mensaje. Bendiciones. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué tanto tiempo ese... a ver. Bueno, yo leo.
Lee nomás.
Sí. ¿Por qué tanto tiempo ese programa de 24 horas de oración se hace en Paraguay? Nada cambia, dice. Cada día más familias separadas por migrar, siempre la corrupción reina, hasta pastores participan de eventos deportivos. Mi familia y yo hace 20 años estamos fuera y vemos que nada cambia en Paraguay. Pastor Miguel, respóndame usted de sus expectativas, porque yo sé que hay un versículo que dice que si mi pueblo se humillare, yo volveré a perdonar su pecado, volveré a ellos. Somos muchos los que queremos volver a Paraguay y nosotros apoyamos en oración a Paraguay. Oramos para que cambie. La mentalidad es de los que nos gobiernan, pero ¿qué pasa, pastor? Que hace más de 20 años orando por Paraguay y nada pasa. Epa.
Sí. Epa. Le voy a responder epistemológicamente.
A ver.
Que la epistemología es el estudio del conocimiento.
Sí.
En primer lugar, ella no tiene estadísticas de que nada cambia. Y si las tiene, por favor que comparta con nosotros. En porcentaje, en un estudio científico que diga en 20 años tanto por ciento no más cambió o no cambió. Es en primer lugar. En segundo lugar, una persona que haya cambiado, dice la Biblia, no Miguel Gil, hay fiesta en los cielos. O sea que para el cielo es demasiado importante una persona que cambie.
Claro.
Para nosotros también debería ser la misma expectativa. Yo creo que Paraguay hubiese sido peor si nosotros no orábamos. De eso estoy convencido.
Yo estoy de acuerdo.
Ahora, esas 24 horas de oración es una muestra del clamor del pueblo. Le invito a que lea la Biblia. ¿Cuántos años Israel en cautiverio oraron? Y después de 70 años regresaron.
Totalmente.
O sea que no podemos nosotros orar esta noche, o sea, un día 24 horas y ya que se caiga todo el gobierno. Puede ocurrir, claro que sí. Pero también hay que entender los procesos. Por ejemplo, en Paraguay se batalla muchas cosas y nuestras leyes prevén todavía que ciertas cosas no entren en Paraguay por ley.
Claro.
Sí. Hace poco se quitó esto del lenguaje inclusivo también, que quería entrar a las escuelas. Se congeló.
Sí.
¿Y vos pensás que eso no es por la oración?
Claro.
Económicamente, creo yo, sin tener las estadísticas, pero sí el conocimiento de que así Paraguay mejoró.
Sí, yo también creo así.
Lo dice la prensa internacional, ¿verdad? Lo dicen las estadísticas. De que Paraguay económicamente mejoró.
Totalmente.
Lo dicen los otros países.
Sí, sí.
Como
sí.
Quieren venir a Paraguay porque hay un flujo económico interesante.
Sí, totalmente. ¿Verdad?
Entonces, yo le respondo a este oyente así, que ninguna oración cae por tierra ni deja de tener fruto. No sabemos las familias que están viniendo a las iglesias. Y eso es un valor espiritual demasiado grande para el Paraguay. Quizás ella o él quiera ver cambios políticos, cambios económicos más avanzados, pero los cambios espirituales, eso no tiene precio, Liceo. Un padre alcohólico que se convierte a Cristo y va a la iglesia con su familia es un avance en el país, socialmente hablando. ¿Por qué? Porque hay un potable violento, potable delincuente menos en el Paraguay.
Sí.
Y eso sí es una gran noticia.
Sí, totalmente.
O quizás no está viendo el trabajo extraordinario que está haciendo la Iglesia Libertad en la cárcel de Tacumbú con presos que caen ahí, reciben a Cristo y luego salen a testificar, ¿verdad? Hay muchísimos de eso.
Y vos sabes que en algún momento le tuve aquí en esta cabina al doctor Walter Neufeld, ¿verdad? Y nos comentó un poco en qué contexto surgió la Maratón Nacional de Oración, año 2000, en una inestabilidad política, pero de acá. aquellos.
Y se tenía que orar.
Y se tenía que orar. Y él hizo ahí y habló un poco de referencias de después cómo las cosas cambiaron posterior a.
Y mira, después del marzo paraguayo que tuvimos, yo de ahí para adelante veo por lo menos una estabilidad.
Yo también.
Comparando con otros países donde la situación sí es crítica.
Sí.
¿Verdad? Y entonces es para agradecer. Y es esto, para ver una perspectiva.
Y esto que usted dice es muy cierto. Y esto sí hay estadística. Porque el otro día, hace una o dos semanas atrás, salían las noticias de la cantidad de gente interesada en venir al Paraguay a hacer negocios desde aquí.
Ahora, eso de que antes de la maratón, que hace 20 años, dijo ella, ¿verdad?
Sí.
Antes de eso, siempre la gente fue a Argentina, por ejemplo, a trabajar.
Cierto.
Pero, o sea, siempre hubo eso.
Cierto.
Así como tenemos varios argentinos ahí por los semáforos en Ipacaraí, unos cuantos haciendo acrobacia.
Sí.
Eso siempre hubo.
Sí, cierto.
¿Verdad? O sea, haya o no haya oración, ese siempre hubo.
Cierto.
¿Verdad? Ahora, yo creo también que la oración de una nación, como ella citó el versículo, si mi pueblo se humillare, otra vez volvemos al contexto, el pueblo no quería reconocer su pecado de idolatría ante Dios.
Mm.
Y por eso dice, si pueblo se humillare, ¿verdad? Yo sanaré su tierra, porque el problema estaba por la idolatría. Ahora, cuando nosotros hablamos en términos evangélicos, somos 10% aproximadamente en Paraguay.
Mm.
Ese 10% no es idólatra, a pesar de que hay dudas de algunos, ¿verdad? Pero por lo menos hay un 10% del país que no está rendido a la idolatría.
Cierto.
Y yo estoy seguro que la oración de ese 10% Dios escucha.
Amén. Amén. Totalmente.
Y cuando habla de sanar la tierra, habla en todos los sentidos, de una manera integral. La familia de muchos ya se sanó, ¿verdad? Quizás su ambiente laboral cambió también.
Sí.
Muchas cosas pueden cambiar.
Sí. Y todos los cambios que se suscitan a nivel familiar, personal.
Por ejemplo, estábamos haciendo nosotros un análisis de Ipacaraí, porque cumplimos 30 años de ministerio con mi esposa y vimos las transformaciones de varias familias.
Qué lindo.
Y uno de nuestros pastores que integra el ministerio pastoral llegó separado en la iglesia y hoy es el pastor del ministerio familiar.
Wow.
¿Verdad? Qué que trabaja con matrimonio. Y para nosotros eso es un cambio demasiado grande porque su generación, los hijos ya crecieron en la iglesia.
Totalmente.
Y hoy tres ya están casados y están trayendo nietos ya en un ambiente cristiano.
Qué
o sea,
lindo.
Hay una segunda generación ya. Eso para mí es una victoria.
Y esos tres casados van a llevar a su generación la bendición que ocurrió aquí con ellos.
Igual conmigo, yo llegué a la iglesia no siendo cristiano, ¿verdad? Y ahora tengo una familia cristiana, no digo que una familia perfecta, pero conoce el camino.
Claro.
Las decisiones que tomen ya están en sus manos, pero conoce el camino.
Muy bien. Bueno, vamos con más mensajes. Pastor, pero la suegra no tiene que ser pesada, dice. Tampoco mala, metida. Tiene que ser sabia. Porque hay también suegras muy malas, dice.
De todo hay.
Todavía es un país donde puedes tener una familia con valores cristianos.
Gracias. Ese es un buen dato. Porque en Paraguay el cristianismo es respetado.
Sí.
Y muchas de nuestras leyes están inclinadas hacia valores cristianos. Y eso es muy importante. Ahora hablo de la suegra en capítulo aparte, Eliseo. Hay un estigma acerca de las suegras.
Sí.
Que no es tanto así. No todas las suegras viajan en escoba.
Exacto.
No todas las suegras te hacen payé.
Estoy de acuerdo.
Conozco suegras que son una segunda mamá y casi primera.
Así mismo.
Pongo a mi suegra ahí como ejemplo, ¿verdad? Que yo ya no tengo mamá, pero ella me cuida como un hijo más.
Sí, yo también.
Y ora por mí, me bendice. Aún me suele bendecir económicamente, Eliseo.
Mira.
Algunas veces voy a su casa y me dice, mira, yo estaba pensando y guardé esta ofrenda para vos.
Qué lindo.
Y mira, Eliseo, eso, ¿qué voy a decir? ¿Verdad? Ahora, de las suegras que hacen referencia a algunos de que son malas, hay que analizar cada caso. Puede ser una suegra reactiva, Eliseo. O sea, la nuera del noviazgo ya venía haciéndole guerra a la y la suegra reacciona.
Sí.
O puede ser viceversa, no sabemos. Hay que ver cada contexto. No vamos a generalizar.
Aunque habrá suegras difíciles también, ¿verdad? Porque
seguro,
estamos en el mundo.
Seguro, habrá nuera difícil también.
Ahora vos y yo tenemos la bendición de tener buena suegra. ¿Eh?
Yo sí. Sí, Eliseo.
Creo. Mira que mi suegra está escuchando, así que también
saludo,
le envío un saludo también.
A nuestra querida hermana.
Bueno, vamos con el siguiente. Me parece que la persona que dijo se está equivocando porque la oración es la base y sostiene a la iglesia. Hay que orar siempre y pedir a Dios que siempre bendiga nuestro país.
Ora sin cesar.
Amén.
Sin parar.
Bendiciones a la radio. Soy suegra de dos mujeres bellas. Las amo como a mis hijas. Las cuido y oro por ellas.
Qué lindo. Ahí está. Ahí ya está solucionado el problema.
Totalmente.
Porque habló la suegra.
Bendiciones. Mis tres hijos oraron por su papá, que era alcohólico, 30 años de alcoholismo. Y Dios le sanó. Hoy en día sanó. Y están con un papá totalmente sano.
Gloria a Dios. Qué lindo escuchar eso. Testimonio, Eliseo.
Buenos días. Me ayudaría con esta pregunta. Cuando nosotros morimos aquí en la tierra, ¿nuestra alma ya va al cielo o se queda en la tierra hasta el arrebatamiento? Y cuando estamos en el cielo, ¿seguiremos conociendo a nuestros seres queridos? Bendiciones.
Mira, Eliseo, como es un tema profundo y tiene sus aristas de interpretación, ¿verdad? Nuestra alma no queda acá en la tierra. Va a un lugar. Haciendo la descripción bíblica, para no entrar en términos de interpretaciones, Jesús da un ejemplo de una persona que muere y va a un lugar llamado el seno de Abraham, que se tiene que interpretar ya como un lugar de descanso en la presencia del Señor. Y ahí conversa con el otro que está en un lugar de tormento. ¿Verdad? Ahora, mezclar eso con el arrebatamiento ya es otro tema escatológico, ¿verdad? Pero yo soy del que cree que uno muere y va a la presencia del Señor.
Esta mujer tiene 35 años. Su pregunta es, ¿es prudente que busquemos ya un hijo? Se casó hace 2 meses. 35 años, se casó hace 2 meses. ¿Es prudente que ya busquemos un hijo o es recomendable esperar al menos 6 meses más mientras completamos lo que nos falta en nuestro hogar? Quiera o no, me trabaja mi edad como mujer.
Mira, querida, eso queda exclusivamente en el campo del matrimonio. Nadie te va a cuestionar si te casas hoy y mañana ya te quedas embarazada, porque estás dentro de una relación matrimonial y es lo más normal tener hijos. Dos, si también está en el campo de la pareja planificar. Y si ustedes dicen dentro de 6 meses vamos a salir de deuda o vamos a tener ya condicionada la casa, y ahí podemos buscar también. Pero la edad tiene que ver ya con una cuestión clínica. Hay mujeres que yo conozco mujeres en Ipacaraí que tuvieron hijos a los 40.
Sí.
O sea, ya tiene que ser un tema con su doctor. Si el doctor le dice, mira, te conviene tener ahora. Entonces, adelante, ¿verdad? Pero lo otro, no hay nada que impida. Lo que pasa es que la gente también se preocupa, Eliseo, que vos te casaste y después con su dedo cuenta. Se casó en enero, febrero,
¿cuánto marzo, tiempo abril, mayo,
9 meses, parece que se casó embarazada, ¿verdad? Pero hay varios casos que se casaron, la luna de miel ya engendraron.
¿Vos sabés que yo tengo un amigo que se casó tarde? Y su esposa se casó con 40 años. Empezó a tener hijos a partir de 40.
Sí.
Tiene 3 hijos. Desde los 40.
Claro, porque es, ¿cómo se dice ese tema? Fértil.
Fértil, claro.
Y a lo mejor las condiciones físicas le ayudan.
Sí.
Así como una mujer de 30 también puede ser que el doctor le diga por una cuestión de presión o algo del corazón.
Es recomendable que
ya no, ¿verdad?
Es cierto.
Nosotros cerramos la fábrica, como se dice comúnmente, el liceo con el último hijo por recomendación médica.
Ah.
El doctor nos explicó bien la situación. Nos dijo, sería este el último hijo.
Okay.
Porque estos riesgos son muy altos.
Okay.
Ustedes deciden.
Ya.
Y bueno, dijimos 3 suficiente, ¿verdad?
Sí. Muy bien.
Me hubiese gustado tener uno más, ¿verdad?
Ah, mira.
Pero
escucha también la recomendación.
Sí, no, hay que respetar también eso.
Soy hija de pastor, me congrego con él, con su papá, sí, pastor. Sí. Y siempre vi que él en las campañas y lo que hace afuera, la gente le responde. Y es como que en la iglesia no se ve eso. Cada día estamos más poco. ¿Puede ser que sea él evangelista y no pastor?
Puede ser. Cuando yo ingresé al ministerio, Eliseo querido, yo ingresé como evangelista. Hacía campañas ahí por Villa Florida, Ruta 1, Misiones, San Juan. ¿Verdad? Y después un pastor me dijo que él veía dones pastorales en mí. Después, unos años más tarde de ser pastor, me dijeron que veían dones de maestro en mí. O sea que uno puede tener quizás varios dones o un llamado ministerial, pero hay que ver también qué hay dentro de la iglesia. Porque hacer campañas evangelísticas afuera es totalmente otra dinámica que pastorear una iglesia. En la iglesia es más, digamos, estructurado, y si no se da ciertas cosas no sucede, pero afuera es distinto. Voy a armar tener un parlante y una silla ya... sin problema te va a evangelizar, porque estás hablando con personas que no conocen a Dios. Mm. En la iglesia una vez es más complicado trabajar con gente que ya conoce a Cristo. Mm. Yo no puedo dar mucha opinión, no conozco el contexto, pero quizás lo que él podría hacer, el pastor, es buscar un líder con cualidades pastorales y trabajar junto con él. Mientras él sale a evangelizar, el otro, entonces él no descuida el tema pastoral.
Un equipo.
Sí, totalmente.
Pastor Gil, ¿un pastor puede seguir haciéndose tatuajes y seguir usando arito en la oreja por más que de ese arito esté colgando una cruz? ¿O esa cruz salva el hecho de usar arito?
Le invito a que lea, a que escuche el programa sobre el tatuaje que hice. No hay ninguna restricción bíblica acerca de eso, Eliseo. Te voy a decir porque yo sé que muchos van a saltar ahora a cuestionar esto. Pero lo exterior no es tan importante como lo interior, según la Biblia. Fíjate que cuando Pablo da instrucción a las mujeres, dice que vuestro atavío no sea de peinado ostentoso. Está haciendo una figura externa para introducir lo interno, sino de un corazón afable, misericordioso. O sea, está poniendo un ejemplo de adorno externo. No está diciendo no usen. Ahí es importante el estudio bíblico. Porque si yo leo eso, acá Pablo prohíbe la peinada. Ahora ninguna mujer va a ser peinada para ir a un casamiento. Sí, prohibido. Sí. Se van a cerrar todas las peluquerías. Sí. No. Pablo está anteponiendo un ejemplo para mostrar la realidad de lo que viene detrás, que es el adorno interno. Así también lo externo. O sea, ¿dónde peca un pastor que dice, bueno, quiero tatuarme acá el año de mi conversión? Acá nomás. El 7 de octubre del 2020 recibí a Cristo, fue un día, y pongo acá. ¿Cuál sería el argumento para que él no pueda pastorear y de disciplinar a la iglesia bajo qué criterio bíblico? Vamos al aro. Supongamos que sí, es una cruz, y vos le preguntes, ¿por qué usa eso, pastor? Y porque siempre me van a preguntar qué significa la cruz. Puede ser una cadena, puede ser una pulsera. Yo un tiempo usaba la pulsera de colores. Rojo, blanco, negro, azul. Y muchos me preguntaban, ¿qué es esa pulsera? Y yo, el verde significa la creación, de que tenemos un creador, ¿verdad? El negro, lastimosamente, es nos alejamos de ese pecador, ¿verdad? El rojo, Jesús derramó la sangre para reconciliarnos, y al reconciliarnos con Dios hallamos paz, el blanco. Sí, ahora lo usé enseñando ahí en la facultad de teología.
Dijiste recién que qué de malo está que yo ponga aquí mi fecha de conversión y demás. Un argumento para no utilizar, para decir no a eso, o al arito, lo que sea, no podría ser, por ejemplo, que a Eliseo, y con quien vos venís a compartir todos los jueves,
le causa tropiezo. Sí, sí. Ahora yo puedo usar un contraargumento diciendo, Eliseo, vos tenés que también, como cristiano, aceptar a tu hermano como él es. Si los judíos tuvieron que aceptar a los samaritanos en la iglesia y a los gentiles, ¿por qué vos no vas a aceptar a un hermano que tiene arito y tatuaje? Es una cuestión de perspectiva, Eliseo. Ahora, tomemos la perspectiva general, mayoritaria. Está mal, pastor. Quítate el arito y anda, borrate ese tatuaje. Ok. ¿Y cómo está el corazón? ¿Con eso satisface mi imagen que tengo del pastor? Aunque él tenga ciertas debilidades peligrosas para el ministerio, aunque no enseñe la palabra correctamente, pero con tal de que se quite su arito y su tatuaje, puede seguir siendo pastor. Yo creo que eso es medio peligroso. Es medio peligroso.
Pero si comer carne le es tropiezo, mejor no comer, dijo Pablo.
Sí, señor. Él está hablando de una madurez espiritual. Ahora, ese pastor tendrá que considerar que eso que está usando, el aro y el tatuaje, le va a generar tropiezos en ciertos círculos. En otros no. Pero tendrá que ser consciente que cuando enfrente a esa situación le van a generar conflictos. Y él tiene que estar preparado para eso.
Ahí está. Entonces, ahí nomás yo ya tomé la decisión de no usar.
Claro, es lo mismo que yo me vaya en Gradería Norte con mi remera Olimpia. Y puede ser que nadie me diga nada si no me bajen la patada de ahí. Y yo sé que eso es posible que ocurra.
Por eso también usted no usaría.
¿Qué?
Y tatuaje, ¿verdad?
No. Yo nunca usé tatuaje, Eliseo. Pero tampoco me causa tropiezo un hermano que use. Absolutamente.
No, yo sé, pero...
¿Yo tatuarme?
Claro.
No, sea a los 60 por ahí, Eliseo, se me ocurre algo y me hago. Ya no, acá no de ira no me van a nada más entrar, dejar entrar. Ya no me va a escuchar nadie. Ese va a ser mi fin, ¿verdad? posiblemente bueno. Sí, Eliseo.
Sí, ¿verdad? Puede ser.
Pero yo digo, a lo mejor se me ocurre a los 60 por ahí. Y digo, bueno, ya viví la vida. Ahora quiero tatuarme acá el nombre de mis tres hijos.
Ah, bueno.
¿Cuál sería el pecado mío para que me condene el cristianismo en general?
Bueno, aquí alguien ya le está enviando el texto de Levítico 19:28.
¿Qué? ¿Del M del Liceo?
Y voy a irme, porque sí. no recuerdo.
Andá ahí y vamos a leer todito el contexto.
Levítico.
Sí.
Levítico 19.
No te harás rasguños ni marca.
Sí.
Pues no, un poco ahí, Liceo.
Te metiste 18. En un tema medio complicado.
No, si hay todo un programa sobre el tatuaje, Liceo.
Sí, yo sé.
Lo tienes que escuchar
28.
Íntegramente. Donde explico lo que es eso desde una perspectiva bíblica.
No comeréis cosa alguna con sangre.
No.
No seréis agoreros ni adivinos.
Sí.
No haréis tonsura en vuestra cabeza, ni dañaréis la punta de vuestra barba.
Sí.
Y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová.
Lea un poco más arriba, Eliseo.
No haréis tonsura en vuestra cabeza, ni dañaréis, no comeréis cosa alguna con sangre.
Porque hay un versículo que dice que...
cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto.
Sí, sí.
3 años será incircunciso, su fruto no se comerá. Al cuarto año todo fruto será consagrado en alabanza a Jehová. Más el quinto año comeréis el fruto de él para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios.
¿De
y ahí entra, no comeréis.
Sí. Entonces, si vas a aplicar eso, tenés que aplicar todos los mandamientos que están ahí. ¿Y quién no planta un mamón y ve su primer fruto todavía ni no salió ya? Ya quiere comer.
Che, y tenés que aplicar lo de la barba también.
También, también. Y el que no tiene barba está en pecado. Si así fuese interpretar la Biblia de fácil, no habría seminarios, Eliseo, ni exégesis, ni análisis de palabras.
Vamos a otro tema ya.
Vamos a otro tema. Bueno. La audiencia manda hoy, Eliseo.
Muy bien. Eliseo y pastor, yo tengo 20 años, un tatuaje, nunca nadie me dice nada y no, ya no se puede borrar, dice. Y bueno, y nadie te puede hacer sentir de menos por eso.
Pero vamos a suponer que le invitan a predicar en una iglesia. Y ya se dan cuenta unos minutos antes que tiene tatuaje. Y le dicen, no, lastimosamente acá no vas a poder predicar así.
No, eso no está bien.
¿No está bien?
No está bien.
Ah, bueno, que lo dijo Eliseo, que conste, está grabado. Lo dijo Eliseo que no está bien.
No me vaya a complicar, pero...
No, no, pero vos...
Pero es que no está bien, ¿o sí?
Sí, vos tenés la respuesta,
Eliseo. Pero vos harías en la estación si le invitas a ella y se va y ves que tiene. No, no...
No, ¿cuántos ya se fueron a predicar ahí con tatuajes?
Y bueno, ahora ya
lo dijo. Y esos tatuajes que te estoy hablando, no te estoy hablando de un corazoncito atravesado una flecha.
Ahora ya lo dijo el pastor 666,
Miguel. Una calavera, Eliseo.
Totalmente, sí.
Y no totalmente por eso, satánico que fue en otra época, por supuesto, ¿verdad? Tampoco es tan fácil de ir a borrar un tatuaje. Eso tiene su costo también.
No es bueno usar tatuajes y aritos si lo haces luego de conocer a Jesús. Dice este oyente.
¿Sí?
Argumento absoluto. 2 puntos. Estamos asemejándonos a Jesús. Y Jesús jamás lo usaría. Punto.
Sí.
No podemos negociar en las cosas que son de tropiezo, pastor. Primera vez que estoy escuchando al pastor en esta posición.
Sí.
Bueno, pero tenemos un programa.
Escuchá el programa. Buscá en Vida Positiva, ¿verdad?
Sí,
Vida Positiva. El tatuaje. Y ahí analizá bíblicamente el contexto. Mira, querido, hay muchas cosas que Jesús no hizo siendo judío, ¿verdad? Y hay cosas que no tenía que hacer Jesús como judío y lo hizo.
Exacto.
Violó el sábado.
Sí.
Sanando. Estaba prohibido eso.
Charló con una samaritana.
Habló con una samaritana, sin que problema. Para los judíos era despreciable. ¿Verdad? Tocó a un leproso que por ley no se podía. O sea, si vamos a esos argumentos, hay muchas cosas que podemos discutir. Ahora, lo que yo quiero que me diga es por qué pecó ahí la persona. ¿Verdad? O sea, Eliseo, que yo en mi juventud, cuando alguien usaba arito, era todo un escándalo. Pero había un tenista paraguayo, Víctor Manuel Pecci, que él usaba arito.
Sí, sí.
Y a mí me encantaba verle a él, ¿verdad? Y siempre me llamó la atención su arito. Con todo eso, Liceo, siendo un mundano, nunca yo usé, ni probablemente no usaría arito. Ahora, yo pregunto a la audiencia, si el próximo jueves yo vengo con un arito, ¿qué concepto van a tener de mí, Liceo querido?
Y a ver, que alguien responda.
Probablemente aquí, la mitad va a apagar la radio y me va a condenar.
Dos o tres personas.
Por un arito.
Sí. Dos o tres personas que respondan. Queremos escuchar la opinión de la gente. ¿Qué va a pensar? Usted ve, ingresa ahí al Facebook de Radio Bedira y ve que el pastor tiene un arito.
Sí, próximo porque me puede hacer el agujerito este un arito y ya está. Y vengo así. Yo sé que a muchos le va a molestar. Le va a hacer tropiezo. Yo soy consciente de eso, ¿verdad? Y esa va a ser la condenación. Ese aro va a ser la condenación mía, ¿verdad? Ahora mismo no uso. Y el concepto hacia mí cambia completamente.
Eso es cierto.
Eso es peligroso, Liceo. Eso es muy peligroso. Porque yo puedo ser un potencial violador, un corrupto, un estafador.
Sin tatuaje y arito.
Sin tatuaje y arito, encajo en cualquier comunidad cristiana. Eso es más el punto, Liceo, a analizar profundamente.
Sí, totalmente. Bueno, dice, no podemos condenar a los que usan aritos tatuajes. Le va a quedar bien al pastor arito, dice.
Sí, porque tengo una oreja grande. 5 o 6 va a entrar acá.
Su trayectoria es imborrable. Lo que importa es la relación con Dios y la santidad, dice otra persona. Muy mal ejemplo para los que están tratando de salir, dice un oyente. Lo que está bien, está bien. Lo que está mal. Así de simple, pastor.
Así mismo.
Excelente el programa. Una consulta al pastor. ¿Puede un pastor recomendar a su iglesia que busque la respuesta en Google? Y muchos pasan en el altar leyendo la respuesta que encontró en el Google. Bendiciones.
Se puede hacer como un análisis dentro de la investigación del tema. O sea, decir, mira, yo busqué, googleé esto y estos son algunas respuestas, ¿verdad? Busqué en comentarios, estos son algunas respuestas. Entrevisté a 10 pastores que me dieron esta respuesta. Y ahí, entonces, trabajar para sacar una conclusión.
Miguel Gil no puede entrar en la radio cada 2 días, dice. Y eso ya hay que verlo acá con nuestro director, probablemente esté escuchando.
Si está escuchando el director.
Por ahí le invita.
Ahora he visto que salió y se fue hacia afuera, justo cuando el oyente pidió eso.
Entonces ahí ya te propone directamente para que sea un comunicador más acá, todos los días.
No tengo ojo de locutor.
No, pero problema. No importa eso.
¿Cómo sería mi entrada?
Te asignan un horario.
Muy buenos días.
Muy buenos
algo
días.
Así, sí.
¿Cómo sería?
Tipo la voz de Liceo y no sé cómo voy a saludar. Buenos días, audiencia. Yo tengo que cambiar, amigo. No me sale Liceo.
No hace falta
cambiar. Si está una criatura escuchando la radio, va a pensar que es un...
No hace falta cambiar.
Y después me ve peor todavía. Que un espora está hablando ahí, ¿verdad? Un bombero.
Bueno, vamos con más mensajes. 2 mensajes más. ¿Qué pasa en esta generación de cristal? Bendiciones, pastor. Pasa que en esta generación de cristal hay muchos pireperení, que no se le puede decir nada. Inmadurez espiritual reina en las iglesias, dice Raquel.
Te doy un ejemplo, Liceo. Queremos ganar la nueva generación. Está lleno de tatuajes, está lleno de piercing, de aros, de costumbres raras. Y nosotros somos enviados como ovejas en medio de lobos.
Sí.
Si yo me voy con la siguiente consigna, decirle, ustedes bórrenme ese tatuaje, quítense esos aritos, si no en la iglesia no entran. Estoy desobedeciendo al mandato del Señor. Jesús dijo, cuando ustedes van y se les da algo a comer, coman. Coman ahí. Si le reciben, coman todo lo que hay en la mesa. ¿Verdad? Y si no le reciben, váyanse a otra ciudad. ¿Verdad? Una cosa es la hostilidad del mundo y otra cosa es la hostilidad de la iglesia. Si nosotros vamos a clasificar personas y decir, no, acá solamente los que no tienen tatuaje o si tienen se borran y así entran, estamos armando una iglesia exclusiva. La iglesia de Jesús es inclusiva y exclusiva. Es exclusiva para los que son regenerados e inclusiva, que significa que las puertas están abiertas para todos. Dicho esto, Liceo, podemos discutir y tomar lo que dijo el oyente, ¿verdad? Que está mal esto. Y es así, ¿verdad? Pero yo le invito a que estudie el Antiguo Testamento, en qué contexto Dios prohibió esas cosas.
Va a tener tiempo.
Va a tener tiempo y va a trasladarlo después al Nuevo Testamento. Y le va a costar muchísimo adaptarlo ahí. Pero muchísimo.
Totalmente. Nos vamos, pastor. Un placer.
Nos vamos. Hasta el próximo jueves.
Si Dios nos permite, seguimos.